Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
Hola, don Jesús Márquez, portavoz de WWF Madrid. ¿Qué tal está usted? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno. Aquí en directo desde el Ayuntamiento de Madrid.
¿Algo relacionado con la organización o algo que contar, algo nuevo? ¿Gallardón decide que vale de buscar el tesoro y a plantar árboles que no sale mejor o nada de eso, no?
No. Pero bueno, la verdad es que es un acto muy, muy esperanzador y es importante. Madrid acaba de ser, se le ha otorgado el compromiso, porque más que la foto actual es simplemente un comienzo de empezar a trabajar como ciudad por los bosques. Así que es un compromiso que adquiere el Ayuntamiento de Madrid, es decir, toda la administración municipal, de que sus compras, tanto de madera como de papel, son responsables, es decir, que están metidos en criterios de FSC. Esto que ya nuestros oyentes, y que tú conocéis perfectísimamente, que toda la trazabilidad de la materia prima donde se genera y que se genera bosques certificados, gestionados ambiental y social y económicamente sostenibles.
Bueno, no está mal. Si a eso le uniésemos que se respetasen más los árboles y las zonas verdes, ya estaríamos de lujo en Madrid, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ojalá y eso fuera unido también efectivamente ya al comportamiento de los ciudadanos, pero que también desde la administración siguieran trabajando. Está bien y es lógicamente un paso importantísimo, pero hay que seguir trabajando mucho por conseguir reducir esas emisiones de CO2 e ir cambiando el modelo, no solamente energético, para los hogares y para los edificios y pabellones municipales, sino también todo el mundo del transporte, ¿no? Esa asignatura pendiente del transporte en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, sobre todo, como ya es Madrid, ¿no?
Oye, Jesús, una pregunta. ¿Pertenece Madrid a la Alianza de Ciudades contra el Cambio Climático? Eso no lo sé.
No. Y eso es uno de los hándicaps que efectivamente hace bien en puntualizar. Porque, aunque la verdad es que en España hay ciudades muy punteras, con iniciativas punteras y que podrían estar perfectamente dentro de esas ciudades líderes en la lucha o el combate contra el cambio climático, ese C40, que me imagino que es por donde tú vas, pues ese C40 no pertenece a Madrid, por desgracia, porque la verdad es que grandes ciudades, pues como Los Ángeles, como Sao Paulo, como Nueva York, Moscú, Ciudad México, bueno, pues sí que están metidas en ese club de compromiso, más que de prestigio, porque en realidad es un club que les obliga a llevar propuestas ambiciosas y que, lógicamente, esperan contagiar o dejarse copiar por ciudades que también están ahí y que pueden poner en marcha iniciativas similares dentro de su capacidad, ¿no? Pues no son los mismos, lógicamente, las necesidades climáticas de Ciudad México con las de Toronto en Canadá, pero lógicamente la visión, la imaginación y las decisiones atrevidas pues sí que son exportables con sus matices y con sus lógicas adaptaciones a cada región climática o a cada tipo de economía o a cada poblador de esas ciudades, ¿no?
Pero es que sería, la verdad, muy interesante, además, porque, como tú dices, esto permite poner en común situaciones que seguro padecen, sufren o viven las grandes ciudades de nuestro planeta, y esta puesta en común seguro que también lleva a buscar soluciones o a encontrar soluciones.
Sin lugar a dudas. Ten en cuenta que las grandes ciudades, hoy el alcalde daba un dato, que desde el año pasado la gente que vive y que vivimos, vamos a incluirnos, que vivimos en entornos urbanos, ya supera a las que viven en el ámbito rural. Por tanto, las ciudades son fundamentales a la hora de trasladar a la ciudadanía facilidades para mantener un crecimiento sostenible. Más que un crecimiento, que es una palabra muy manida, me gustaría hablar de vivir de forma sostenible. Si esas ciudades facilitan y crean políticas e inercias de sostenibilidad, los ciudadanos lógicamente podrán exigirlas, pero se aprenderán a vivir con ese entorno. pues si estas ciudades, ciudades pues como Moscú, que tiene 10 millones y medio de habitantes, Hong Kong, que son ciudades con necesidades, con demandas energéticas bestiales, pues lógicamente, aunque Madrid fuera una maqueta, por así decirlo, de esas grandes urbes, lógicamente tenemos iniciativas que podríamos trasladar de una forma mucho más fácil, al ser menos populosa que esas otras ciudades. Por tanto, claro que de esos clubs, de esas reuniones internacionales, siendo inteligente, sí que se pueden extraer, lógicamente, iniciativas muy interesantes y que podrían evitar algunos de los grandes problemas que tenemos en nuestras urbes españolas.
Una duda también, ¿quiénes son los negociadores del clima? Que el título es bastante curioso realmente.
Bueno, pues la verdad es que han sido políticos, técnicos de departamentos y de administraciones de todos, de los 27 de países de la Unión Europea. Se han reunido en Bonn durante 2 semanas. Hay que decir que no ha sido algo improvisado, que han estado 2 semanas debatiendo, proponiendo, hablando, discutiendo, otros ratos dándose palmaditas en el hombro, pero en realidad han salido todo lo que es las discusiones para ir avanzando de cara a esa gran reunión que habrá a finales de año en México, ese COP, esa reunión de las partes del cambio climático. Por tanto, esta reunión era fundamental, era importantísima, porque de aquí va a ir saliendo la propuesta, el compromiso y la decisión firme de Europa para esa reunión final de cambio climático. Esperan que haya importantes avances. Por tanto, si desde aquí ya se han dejado cosas en el tintero, que es por donde me imagino que iba tu pregunta, sí, pues lógicamente tenemos que seguir apostando por apretar mucho los machos y que no se dejen cosas tan fundamentales a la hora de ir a esa reunión, como que si no llevamos una política de medidas correctoras o que faciliten a los países que necesitan las inversiones económicas para mantener su biodiversidad y sus bosques, esa deforestación que tanto nos preocupa de cara a combatir el cambio climático, pues Europa, que es un país desarrollado que además influye negativamente en esa deforestación, como Estados Unidos, como China, como todos los grandes consumidores de madera, pues lógicamente es importantísimo que eso se lleve decidido, acordado y con medidas claras de impulso y de compensación económica para los países que van a plantear ese problema en la reunión. Por tanto, si ya sabemos que ese va a ser uno de los problemas para...
Te pregunto, te he preguntado de todo, te he preguntado lo de los negociadores del clima, te he preguntado lo de si Madrid formaba parte de la alianza de ciudades contra el cambio climático. Otra pregunta más, ¿de qué va el proyecto Testigos del Clima?
Ah, muy bonita esa pregunta, porque esa sí que nos compete directamente a WWF.
Sí, porque vuestra, vamos, que la habéis hecho vosotros.
Efectivamente, aparte de que incluye una exposición fotográfica, pero es trasladar esa vivencia de gente con nombres y apellidos, con actividades cotidianas, como puede ser un creador de guías de turismo, como puede ser un apicultor, como puede ser un productor de vino, cómo le afecta en su día a día el cambio climático. Es decir, algo que siempre vemos como estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Grandes reuniones internacionales de técnicos que hablan y hablan y alargan y toman decisiones que parece que no tienen nada que ver con los personajes de a pie. Pues estos testigos del clima arranca con 27 testimonios, 27 imágenes y testimonios de personas como tú y como yo, viven en España. Va a seguir acrecentando ese número, se van a ir incorporando nuevas experiencias de gente, se ha creado una web que va a ir circulando y se ha creado también una exposición fotográfica de la mano de nuestro buen amigo Francisco Márquez, que es un experto en fotografía, mucho mejor que su amigo de apellido Márquez, que yo pues estoy ahí haciendo lo que se puede. Francisco Márquez es un auténtico privilegiado a la hora de captar imágenes con su cámara, y la verdad es que es una exposición muy bonita, pero que además va a ir dando lugar pues a mucha más información, pero sobre todo esa parte bonita, ¿no? De decir, gente como tú y como yo, que cuentan cómo en su día a día les afecta eso que parece siempre tan lejano, que es el cambio climático.
Mira, Está muy bien, está muy bien. ¿De dónde nos has dicho que lo podemos ver?
La primera arranca en la calle, en el Paseo de la Castellana, en el número 11, creo recordar, que es la Fundación Reale, la compañía está de seguros.
Sí.
Puedo decir, porque si no, no lo vais a encontrar. En la Fundación hay un patio donde está esa primera exposición. Esperamos ir contactando también con algunos ayuntamientos de la zona del sureste para irlo rodando esa exposición y que pueda ir visitando otros municipios que lógicamente acerquen el mensaje crucial, ¿no? Esa cercanía, ese problema de que podemos vivir todos del cambio climático.
Bueno, mira, pues no está mal verlo también visualmente, darnos cuenta visualmente de cómo afecta el cambio climático, que no sea algo tan solo que de lo que hablamos aquí en la radio o algo que bueno, pues leemos en los periódicos o vemos en la tele, sino que también veamos cómo afecta a personas concretas. Quería yo hablar también de otro asunto, voy a dejar ya de preguntar, hablar en este caso de una nueva aplicación informática, es muy muy moderna y permite estimar las emisiones y el consumo de recursos en las explotaciones ganaderas. Está muy bien, Jesús.
Pues sí, la verdad es que sí, porque muchas veces cuando hablamos de cómo ayudar a las pequeñas y medianas empresas, muchas veces no nos damos cuenta de que una explotación ganadera, una pequeña explotación allí en mitad del campo, pues también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y qué mejor forma de adaptarse a los nuevos tiempos que darle una herramienta que simplemente con cargarla en su ordenador va a poder medir cómo está repartiendo en los distintos procesos de su negocio, que es decir, cuando nace el ternero, cuando se le tiene que incubar el calor a los pollos para las nuevas crías, en fin, una serie de procesos lógicos en una ganadería, cómo influyen en sus emisiones de CO2, que también se intenta controlar, y cómo demanda y en qué picos necesita la energía para la optimización de su negocio, de su planta ganadera. Por tanto, bienvenido sea que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino ha visto esa necesidad de dar una herramienta que si no sería fácil de conseguir, facilitarles esa herramienta para que ellos mismos puedan controlar de forma eficiente su energía y sus medios.
Bueno, pues mira, está muy bien. Y ahora que se está celebrando el Mundial y estamos todos locos por el fútbol, yo quiero hablar de otra competición, y en este caso es el Solar Decathlon Europa, que es la competición internacional más prestigiosa de casas solares.
Así es, y esta vez también los vecinos de Madrid también tenemos la suerte de poderla visitar. Desde el día 17, es decir, desde esta misma semana,
¿sí?,
en las inmediaciones del río Manzanares, por Príncipe Pío y por ahí, esa zona que hay hasta paralela al Paseo de la Florida,
¿sí?,
se van a instalar allí las distintas casas. Esta competición no deja de ser una competición, es una competición muy interesante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sale de Estados Unidos.
Mira.
Es la primera vez que se celebra en Europa. Uh-huh. Y han elegido Madrid como lugar pionero para ponerla dentro de ese recorrido que quieren intentar exportar al resto de Europa. Aquí se concentran en este del 17 al 27 de junio, se van a concentrar todos los fabricantes de viviendas solares más prestigiosos a nivel europeo, se van a concentrar con sus proyectos, con sus casas bioclimáticas, como ejemplo de cómo se puede poner una casa de forma económicamente viable, materialmente construible y desde el punto de vista habitable y lógicamente cómoda a los tiempos actuales.
Mira, pues no está nada mal, y a ver si nos podemos acercar a esa zona de Príncipe Pío, el Paseo de la Florida, y vemos cómo pueden ser las casas del futuro. A lo mejor no así del todo, pero sí una parte, porque cada vez más, además, las casas nuevas ya casi todas ya tienen, no sé si es por ley o no, pero me parece un acierto, ya casi todas tienen paneles solares. Y bueno, pues aunque sea para su uso de una manera autárquica, si lo podemos decir así, pues viene muy muy bien. Don Jesús, que te dejamos con el alcalde, que lo mismo está preguntando Gallardón por ti, y no es cuestión de que le hagamos enfadar tampoco al señor alcalde de Madrid.
Tú sabes que a mí me gusta más la segunda división, yo voy siempre un pasito atrás.
Oye, Jesús, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, hasta luego.